Ana es una mujer alegre, de unos 50 años. Nació en República Dominicana, pero lleva media vida en España. Cuenta que hacia el año 2003, tanto ella como su pareja y su hijo tenían buenos ingresos y que en aquel momento todo el mundo se compraba una casa, incluso gente con menos dinero que ella. Decidieron comprar un terreno y construirse una vivienda con un préstamo hipotecario. Un tiempo después, llegó la crisis económica, Ana perdió su trabajo y no tenía con qué pagar los 1.000 euros que debía ingresar de hipoteca cada mes, así que dejó de hacerlo.
Estuve primero enferma, sin trabajar, comencé a dejar de pagar, yo creo que se me enfermó más, y entonces pues ya tengo 2 años y algo que no pago. Entonces pues ya está en una situación que de principio pues tiene vergüenza, estás asustada, y más uno que educó a sus hijos pues con la norma de la seriedad. Y después, pues que ha sido torpe, ha sido tonta, ha sido de todo. Estamos aquí, pues casi todos estamos iguales. Que ve ahí que hay abogado, ahí hay profesiones y todo, y yo caído igual. Tú dices, pues tampoco soy tan tonta. Y si va al banco te hace sentir que tú eres una ladrón. Y si viene aquí, pues somos muchos los ladrones.
Ana no paga la hipoteca y está negociando con el banco para que le reestructuren la deuda. Mientras tanto, sigue viviendo en su casa, pero si las negociaciones no salen bien, en cualquier momento podrían dejarla en la calle. En una situación como esta se encuentran muchas personas en España. Es difícil concretar cuántas porque hay pocos datos oficiales. Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2014 hubo 35.000 viviendas en las que se inició el proceso legal para quitar la casa a quien no la paga, pero no se sabe cuántos de esos procesos llegan a su fin. Además, no siempre el deudor acaba en la calle, a menudo se queda en la vivienda pagando un pequeño alquiler al banco. Pero el drama de los desahucios empieza mucho antes de ese momento, como cuenta Luis Chamarro, uno de los coordinadores de la plataforma de afectados por la hipoteca de Madrid.
El desahucio inmobiliario, el desahucio hipotecario, es la fase final. Pero hay una cosa que es la que tratamos de evitar nosotros, que es el desahucio vital, en el que toda tu vida se viene abajo a partir del momento en el que sabes que puedes quedar en la calle, que es un riesgo, que sabes que no puedes dar de comer a tus hijos 3 comidas diarias, que sabes que te pueden cortar la luz, que sabes, es decir, aquí hay familias que quedan desahuciadas vitalmente el día en el que entienden que tienen un problema con un banco. Hay una situación en la que el bloqueo de las familias como consecuencia de intentar pagar la hipoteca o incluso ya no pudiendo pagar la hipoteca, es decir, entran en un bloqueo que les impide una defensa vital de su realidad.
España es un país con una fuerte cultura de la propiedad de la vivienda. Pocas personas viven de alquiler. Alrededor del año 2000 surgió una burbuja inmobiliaria y el precio de la vivienda creció un 145% en 8 años. El Estado incentivaba la compra y las casas estaban todas vendidas, incluso antes de ser construidas. Vicente Guilarte, vocal del Consejo General del Poder Judicial, cree que en el problema de los desahucios tienen responsabilidad los bancos, el Estado y las propias familias que se endeudaron demasiado.
Hemos tenido un crecimiento fundamentado básicamente en el ladrillo, que se ha dicho, y eso pues necesitaba usuarios y determinó pues una situación en la que el préstamo fluyó disparatadamente. Nos hemos encontrado con que se ha construido y facilitado el acceso a vivienda a muchas personas que evidentemente solo iban a poder sufragarlas pues en esa línea de bonanza y reflexiva, pero que en cuanto estalló la crisis se acabó. ¿Quién arrendaba una vivienda? El que no tenía ni para comprar, y podía todo el mundo comprar. Los arrendatarios eran el escalafón ínfimo de la escala económica. Pues porque en cuanto alguien tenía una nómina con 100 euros, conseguía una hipoteca y compraba una vivienda.
Adolfo, que ahora tiene 59 años, fue uno de los que compraron vivienda en aquel momento de euforia. Explica que le pusieron fácil acceder a la hipoteca y que le animaban a endeudarse a largo plazo.
Lo ponen como que, joder, ¿para qué vas a pagar un alquiler? Si esto es más barato que un alquiler. Cuanto más lejos la pongas, más barata es la cuota, pues pónmela más lejos. Pónmela más lejos. La estafa, coño, una estafa.
Tenía con su mujer una empresa de decoración. A raíz de la crisis, dejó de tener clientes y, por lo tanto, de tener ingresos. Cuenta que tuvieron que elegir entre pagar la casa o comer, y prefirieron comer. dice que verse con la posibilidad de acabar debajo de un puente es con diferencia lo peor que le ha pasado en su vida, y se queja de la culpa que algunos les achacan a quienes él cree que son solo víctimas.
Yo sé que hay un contra nuestra, que dice, joder, que no pagan porque no quieren. No, no, pagan porque esto no se quiere ver nadie en esto. Te hacen sentirte culpable, ¿sabes? Y es mentira, no eres culpable, tú has dejado de pagar porque es que no has podido más. Y ese sentimiento de culpabilidad es lo que lleva a los suicidios. Hay gente que se siente tan culpable que hacen ahí, se tiran desde la ventana.
Adolfo perdió la propiedad de su casa, aunque consiguió seguir viviendo en ella con un alquiler social del banco. Recuerda que las negociaciones fueron duras.
Tienes que demostrar al banco que eres la persona más infrahumana de lo que hay, ¿sabes? Entonces, bueno, todo el proceso es súper duro, porque dejas de ser una persona, ¿sabes? Te pasas a ser un zombie, un muerto viviente. ¿Por qué? Porque no puedes comprar nada, no tienes tarjeta, de que no te dan ni una tarjeta de crédito. Tú eres un moroso y no puedes comprar ni un móvil, ni un teléfono móvil.
En 2013, varios movimientos sociales llevaron al Parlamento una iniciativa legislativa popular por la vivienda digna. La presentó la activista antidesahucios que hoy es alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el Parlamento la aceptó, pero la modificó tanto que quedó irreconocible. La principal propuesta que incluía la iniciativa original era regular la dación en pago, es decir, que cuando una persona entrega su casa al banco, se quede libre de deudas y no siga debiéndole parte de la hipoteca como pasa a menudo. Era un mínimo para que las familias no sigan arruinadas de por vida después de entregar la vivienda, pero hoy sigue sin aplicarse obligatoriamente, solo se acepta si el banco quiere. Aún así, esa medida no resuelve el problema, porque con ella se sigue perdiendo la casa. Hoy, la lucha se centra en pedir la reestructuración o incluso la condonación de parte de la deuda hipotecaria, que las familias paguen lo que puedan pagar en función de sus ingresos, algo que Vicente Aguilarte, del Consejo General del Poder Judicial, considera esencial.
Ahora tenemos que arreglar esto. Y la única vía, perdonando deudas, y lo decía el Padre Nuestro. Antes, perdónanos nuestras deudas. Ahora dice, perdona nuestras ofensas. Porque no, deudas. El Padre Nuestro nuevo lo ha hecho el Banco Mundial, me imagino. Si yo no tengo nada y no puedo pagar nada, yo doy todo lo que tengo porque no tengo más, pero me pone usted el contador a cero, si es que más no puedo. Y eso, hay un terror, sobre todo por parte de las instituciones financieras y los ministerios, al efecto llamada. Pero ¿qué efecto llamada va a tener, o aunque lo tenga, alguien que ha perdido todo? Yo le doy todo, pero póngame a cero para que pueda volver a reiniciar mi vida. La democracia implica no solo votar, implica poder estar en el mercado. Si es que a este señor usted no le va a cobrar nunca, si no va a poder pagarlo, dígale que empiece de nuevo y que entre en el sistema y a lo mejor pide otra hipoteca. Nos interesa a ambas partes que en vez de entregar la vivienda yo le entregue 300 euros este año y al que viene, y si voy a mejor fortuna, 400.
En febrero de este año, el gobierno aprobó la llamada Ley de Segunda Oportunidad para facilitar esa puesta a cero del contador de deuda en determinados casos, pero muchos se quejan de que se ha quedado muy corta. Otro problema es que el valor de las viviendas ha caído en picado durante la crisis, y vender la casa no es suficiente ya para saldar lo que se debe. Luis Chamarro, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, pide que se adapte la deuda al valor actual de la vivienda.
Lo que en su día dijeron los bancos que valía 300.000, si hoy dicen los bancos que vale 90.000, la deuda que tenemos con el banco son 90.000. A partir de esos 90.000, buscar un plan de pagos. Y en aquellos casos en los que no quede más remedio, porque hay circunstancias familiares que así obligan, pues la dación en pago sigue siendo una solución, con o sin alquiler posterior. Pero si yo tengo la posibilidad de pagar un euro, ¿por qué voy a perder la propiedad? Si yo no he llegado a esta situación por una acción de mala fe, si son unas circunstancias sobrevenidas como consecuencia de una crisis económica que han generado las fuerzas financieras y los malos gobiernos. Yo me he quedado sin trabajo, yo he perdido mi economía, pero no he perdido ni el derecho a la vivienda ni la posibilidad de poder seguir pagando mi deuda con arreglo a lo que esa deuda vale hoy. No estamos inventando nada. Si yo necesito 100 años por delante para poder pagar mi hipoteca, pues tendré que disponer de 100 años. ¿Cuánto puedo pagar hoy? ¿Cuánto podemos pagar? Lo que podemos pagar es lo que hay que pagar.
Todo ello, en infinidad de casos, ha llevado a la ruina y la exclusión social a familias enteras.
Las plataformas de afectados a menudo se concentran frente a las sedes de los bancos para presionarlos. Entre otras cosas, les piden que alquilen a precios sociales las miles de viviendas vacías que están bajo su propiedad o de la Sareb, una entidad semipública. Santos González, presidente de la Asociación Hipotecaria Española, que agrupa a los principales bancos, no cree que se deban generalizar esos alquileres sociales.
Claro, podríamos estar tentados a decir, oye, mira, no sé, pues todos los que no tengan casa que vayan a la Sareb y que les den una. No, no, en absoluto. La Sareb no está para hacer obra social de vivienda. Está para vender las viviendas, cobrarlas, ganar dinero y reponer al erario público el dinero que ha costado. Las entidades financieras no están dispuestas a hacer agencias inmobiliarias y, sin embargo, o bien porque pueden, o bien porque quieren, o bien porque no tienen más remedio, también tienen un montón de alquileres sociales a gente que ha tenido problemas con sus hipotecas. Pero una cosa es que de manera coyuntural se haga porque tienes que paliar los efectos a corto plazo de la crisis y otra cosa es que te constituyas en inmobiliaria de este país. Es que son cosas que son distintas.
Defiende que los bancos ya condonan deudas y dan alquileres sociales en muchos casos, pero las plataformas de afectados buscan que eso sea una obligación legal y no dependa de la buena voluntad de las entidades y de la marcha de las duras negociaciones. González argumenta que si esas medidas se generalizaran, peligraría la solvencia del sistema financiero.
Con cargo al dinero siempre cabe la posibilidad de poder ir un poquito más en la renegociación, pero ir un poco más en la renegociación es dejar el crédito en una circunstancia más defectuosa y entonces el provisionamiento tiene que ser mayor. Si el provisionamiento es mayor, el beneficio es menor. Y si el beneficio es menor, entonces la bolsa dice que esa entidad resulta que no sé qué. Y si eso es así, las acciones bajan. Y la gente que tiene los ahorros en los bancos, pues dicen que vaya, joder, mis ahorros metidos en un banco y el banco mira lo que ocurre.
En su opinión, hay que distinguir el problema social del financiero y los bancos no se tienen que responsabilizar de resolver los problemas sociales.
Es verdad que detrás de esto, pero es otra cuestión, se suscita un problema social importante. Pero eso es un problema social, no es financiero. No mezclemos ambas cosas. Ahí hay política social de vivienda. Ahí funcionaría u otro ministerio, funcionaría otros mecanismos de equilibrio social, pero no financiero. No podemos cambiar la hipoteca en sus conceptualizaciones, pues porque de manera coyuntural, aunque sea por unos años, las viviendas han deteriorado de precio y no sirven para pagar las hipotecas. Las entidades financieras, los que compran cédula, los que han comprado titulización, no tienen la culpa de esas cosas, ¿no? Los mercados son libres y cotizan. Y si las viviendas valen mucho, tú vendes tu vivienda, pagas tus deudas y te quedas con el dinero, no se lo devuelves al banco. Yo entiendo que a nivel social no se entiende bien. Como ciudadano lo entiendo y como padre de familia lo entiendo. Pero desde el punto de vista financiero, los mercados son los que mandan. Si hay familias que efectivamente se encuentran en esta situación, lo que tenemos que arbitrar es mecanismos de ayuda para las personas que se puedan encontrar en esta situación. A las entidades financieras no les corresponde administrar políticas sociales, ¿no? Bastante tiene con administrar los balances, que no es fácil.
De las políticas sociales se hace cargo el Estado, o en su defecto, movimientos como las plataformas de afectados por la hipoteca, que reciben a las familias, les ayudan a negociar con el banco o a litigar en el juzgado y luchan por defender el derecho a una vivienda digna.
Y aquí hay una solución para esa situación, ¿vale? Y esa solución la vas a ir viendo tú.
A esta reunión de la plataforma de Madrid ha acudido por primera vez una mujer angustiada porque no puede pagar su casa. Los miembros de la asociación la escuchan, la apoyan y le aseguran que le pueden ayudar. La animan a no preocuparse tanto por la hipoteca, sino porque a sus hijas no les falte nada en la nevera, puedan seguir estudiando y sonrían.
Yo no quiero hablar de ti, no quiero hablar de ti. Mi coche está parado en mitad de la autopista. Sigo durmiendo dentro de aquella noche fría.